Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes 25 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Iniciamos la semana con los peores datos de toda la pandemia. Desde el viernes, 767 personas han muerto y 94.000 se han contagiado. Bien es cierto que ahora se hacen pruebas y en primavera no. Lo peor, dicen, está por llegar, sobre todo para nuestro sistema sanitario, que en algunos hospitales está a puntito de colapsar. Esta noche hemos hablado con Marisol, neumóloga en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Acaba de recibir la segunda dosis de la vacuna, han pasado ya unos días, está inmunizada, pero nos dejaba el siguiente mensaje.
Tenemos un pico que espero que baje, pero ahora mismo estamos, los hospitales está siendo muy duro. Estamos reestructurando casi todo el hospital y es muy duro porque no estamos habituados a perder gente joven.
Claro.
Entonces está siendo muy duro y sobre todo porque te encuentras que efectivamente se van colapsando en la UCI, que ya no pueden acoger a más gente y son gente que lo necesita.
Esa es nuestra principal preocupación, porque aunque dentro de unos días veamos que las cifras bajan, nuestros hospitales seguirán arrastrando los malos datos. Eso sí, Fernando Simón ve cierta luz al final del túnel.
Sí que parece, según los últimos datos que tenemos, que estaríamos empezando a descender desde hace ya unos cuantos días y el pico de la pandemia, de la tercera ola de la pandemia, de la epidemia, se situaría en este último fin de semana, no, en el fin de semana previo.
La esperanza es la vacunación, que en toda la Unión Europea está yendo más lenta de lo esperado. Esta noche Bruselas se ha vuelto a reunir con la farmacéutica AstraZeneca para saber por qué se van a retrasar las entregas de las dosis de la vacuna. De momento, no han llegado a ningún tipo de acuerdo. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La paciencia de la Unión Europea es infinita, inagotable. Por eso genera mucha preocupación cuando de vez en cuando da un golpe encima de la mesa. Hoy ha dado uno, y muy fuerte. Es tremendo el enfado que hay en Bruselas con la multinacional AstraZeneca por el retraso en la producción y distribución de las vacunas. Sin decirlo directamente, Bruselas cree que la compañía está suministrando vacunas a terceros países.
This new schedule...
El nuevo calendario es inaceptable, ha dicho un alto cargo comunitario. Queremos saber cuántas y dónde están las vacunas producidas hasta el momento. Las conversaciones con la farmacéutica van a continuar esta semana para tratar de encontrar una solución y que lleguen las vacunas firmadas.
En España ya se han administrado el 92% de las dosis recibidas, un protocolo que ha comenzado por las residencias. Este ha sido el motivo por el cual el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabull, va a recibir mañana la segunda dosis, la residencia. COPE Mallorca, Marta Martínez.
El obispo de Mallorca está adscrito sanitariamente a la residencia sacerdotal en la que se vacunó el pasado 5 de enero. Monseñor Sebastián Taltabull dispone de un alojamiento en esta residencia vecina al Palacio Episcopal. Precisamente figura en la lista de vacunación de este centro como un residente más debido a su convivencia habitual. Por lo tanto, al formar parte de esta unidad de convivencia, fue citado para su vacunación y así lo hizo. De hecho, este martes 26 de enero, el obispo recibirá la segunda dosis de la vacuna. El obispado de Mallorca ha explicado cómo se produjo esta vacunación y ha negado que se vulnerara el protocolo.
Mañana, el ministro Salvador Illa dejará el Ministerio de Sanidad para centrarse en las elecciones catalanas. Ricardo Rodríguez.
El de este martes es el último Consejo de Ministros en el que participa Salvador Illa y se conocerá su relevo en Sanidad. El miércoles ya tendrá lugar en la Zarzuela la toma de posesión ante el rey del nuevo titular del departamento. La última palabra la tiene Pedro Sánchez, pero se viene señalando a Carolina Darías como su sustituta. De hecho, ya ha venido actuando al lado de Illa y la entrada de Miquel Iceta al frente de Política Territorial. Estos serían los únicos cambios que se dan por seguro en la fotografía de la composición del gabinete. Illa se va para centrarse en la campaña de las elecciones catalanas como candidato del PSC y lo hace en el peor momento de la tercera ola de la pandemia.
En el Consejo de Ministros de mañana se va a ampliar la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler. También la moratoria para pagar el alquiler si la vivienda es propiedad de un gran tenedor o una corporación. Detalles, Susana Moneo.
Estas medidas finalizaban el 31 de enero después de varias ampliaciones y se van a alargar hasta que acabe el estado de alarma el 9 de mayo. En la práctica significa que aquellos inquilinos a los que se les termine en este momento el contrato de arrendamiento y estén en situación de vulnerabilidad o tengan dificultades para buscar otra vivienda, pueden pedir al propietario y este tendrá que aceptar la prórroga del alquiler con las mismas condiciones. Es decir, no se podrá dar por finalizado, ni subir el precio, ni cambiar ninguna cláusula. Asegura el gobierno que se trata de garantizar el derecho a la vivienda en situación de equilibrio entre arrendador y arrendatario. El 96% de los pisos en alquiler en España son de pequeños propietarios y la asociación Asval apunta que se está dejando caer sobre ellos el coste de la crisis. Muchos dependen de ese alquiler para completar sus rentas.
Fuera de España, hoy ha sido noticia Italia porque su primer ministro, Giuseppe Conte, va a dimitir por falta de apoyos. Mañana comunicará su decisión al presidente Sergio Mattarella y este le encargará la formación de un nuevo gobierno. A ver si cuela. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Ha tardado en decidirse, pero Giuseppe Conte da un paso adelante y mañana presentará su dimisión ante el Consejo de Ministros. Sus socios de coalición le han convencido de que es el único camino para intentar formar un tercer ejecutivo bajo su propio mandato. Ha movido ficha antes de enfrentarse a una votación clave en el Senado que le hubiera dejado definitivamente fuera de juego, con lo que se abriría una crisis fuera de control que podría incluso provocar elecciones anticipadas. La solución pasa ahora por formar un nuevo ejecutivo, el tercero en 3 años de legislatura, que permita involucrar a nuevos socios de coalición y alcanzar un pacto de legislatura.
Y en Estados Unidos se van quemando etapas del juicio político, el impeachment contra Donald Trump. Dentro de un rato, la Cámara de Representantes enviará al Senado la acusación formal contra el ya expresidente de Estados Unidos por incitación a la insurrección en el asalto al Capitolio. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En menos de una hora, los congresistas que actuarán como fiscales en el segundo impeachment contra Donald Trump cruzarán la rotonda del Capitolio para entregar en el Senado los documentos de este segundo juicio político contra el ya expresidente. Un único artículo de acusación, incitación a la insurrección por la toma del Capitolio el pasado 6 de enero. El artículo será leído mañana ante el Pleno del Senado, pero no será hasta el próximo día 9 de febrero, cuando dé comienzo el juicio. Demócratas y republicanos llegaban a un acuerdo para retrasar el inicio del juicio, para dar así tiempo al Senado a confirmar a los miembros del gabinete de Biden y al expresidente a preparar su defensa. Los demócratas necesitan que 17 senadores republicanos voten contra Trump para evitar que el expresidente pueda presentarse a unas nuevas elecciones. Ahora mismo no hay más de 5 republicanos dispuestos a votar con los demócratas.
Desde que se conoció el proyecto del Hospital Isabel Zendal, el centro ha sido duramente criticado. Se ha hablado del caos que se vive dentro, eso dicen. La falta de medicación, material, hasta la suciedad de las duchas. Incluso alguien comentó que aunque el objetivo del hospital era liberar de trabajo a otros centros, esto no funciona. Muchos pacientes han pasado ya por allí. Centenares, ¿eh? Bueno, pues casi todos han tenido buenas experiencias. Te voy a contar una magnífica. Me la chiva esta mañana tempranito mi colega Paloma Cervilla. Es 24 de diciembre, Nochebuena. Fernando, de 54 años, solo, empieza a encontrarse realmente mal. Un día que se supone que tiene que ser feliz para pasarlo con los tuyos, pues Fernando y su familia lo pasan en urgencias. Como él dice, sin perder el sentido del humor, menudo regalito de Navidad. Le comentan que su situación es grave y que debe ser ingresado en un hospital inmediatamente. Por el cuadro de coronavirus que presenta, deciden trasladarle al nuevo hospital, al Isabel Zendal. A partir de ahí, ha permanecido 23 días ingresado. No mejoraba al principio, sino que iba peor. Al final, un día de madrugada, le tienen que llevar a la UCI. A esas horas llama a su mujer para contarle lo que le está pasando. Claro, como te puedes imaginar, su mujer se queda de todo menos tranquila. Estuvo intubado varios días, pero por fin le despiertan y se queda unos días más recuperándose. El día de la nevada, el tendal se quedó aislado como nos quedamos todos en Madrid. Pero aún con esas circunstancias, por lo que cuenta Fernando, no pararon de trabajar para que a los pacientes no les faltara de nada.
Bueno, enfermeros que tuvieron que hacer 3-4 turnos seguidos, pero claro, el problema fundamental es que la comida y la lavandería, como la mayor parte de los hospitales, es externa. No pudo llegar nada. Se meten mucho con la administración del hospital. La administración se la ingenió con la ayuda, por supuesto, de todo el personal que había allí, para con lo que los medios que había disponibles en el hospital, que quedaba de otros días, miráramos todos y que todos tuviéramos sábanas limpias.
Fernando se ha dado cuenta por su experiencia que este hospital resulta muy necesario y más aún con los últimos repuntes de casos. Sobre todo, por el momento, cumple una función fundamental: liberar a otros hospitales de pacientes COVID.
Y es que yo creo que es mejor que los que estábamos con COVID, si nos pueden reunir a todos en un sitio, mejor, porque así habilitas plantas de otros hospitales para que la gente que tiene que recibir otros tratamientos no deje de recibir. Cuanto más abran el tendal y más gente haya allí y más gente acostumbrada a tratar con el COVID allá, pues mejor.
Hoy publica una carta de los lectores en el ABC, solo tiene buenas palabras para el hospital.
Yo estoy muy agradecido al Cendal en sí, al hospital. Creo que es un acierto. A mí me ha salvado la vida, o sea, yo estaba muy mal, pero muy mal. Y estabas allí totalmente controlado y... Pero bueno, en cualquier caso, los medios tecnológicos y el trato profesional de los sanitarios me parecen espectaculares.
Esa es la clave. Aunque todo haya salido bien en el caso de Fernando, nos alegramos. La mala noticia es que cuando él estaba en el hospital... dio positivo su madre. Bueno, ella también la van a trasladar a Cendal. Asegura que está tranquilo porque él, mejor que nadie, sabe que estará en muy buenas manos. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues con la peor cifra de contagios tras un fin de semana, 93.822 nuevos positivos y 767 fallecidos. La incidencia acumulada se dispara hasta los 884 casos por 100.000 habitantes. El Confidencial recoge esas palabras de Fernando Simón: tendríamos que hacer un esfuerzo por incrementar el control. Y una petición, la que han hecho las enfermeras, que el próximo ministro de Sanidad sea un sanitario. Titular de News Diario: Bruselas propone aislar a las regiones que superen una incidencia de 500 casos. La Comisión abre la puerta a confinamientos domiciliarios en las regiones con más incidencia. Y Voz Populi, siguiendo con noticias desde Bruselas: la Unión Europea sugiere que AstraZeneca ha revendido sus vacunas a otros países. La presidenta von der Leyen considera que las respuestas que ha dado la compañía son totalmente insatisfactorias.
Periódicos en papel, tienes un par de ellos.
Sí, y ha llegado últimamente, mira, La Vanguardia acaba de llegar también.
Mira,
así
tú,
es que
poniéndome,
sí, vamos a empezar.
Poniéndome trampitas.
Sí, no, bueno, yo te informo en tiempo real. Esto es la radio, yo tenía dos y ahora tengo tres, así es que... Bueno, pues vamos a empezar con el diario ABC, con esa imagen del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, visitando la Agencia Española del Medicamento, acompañado de Salvador Illa, que hoy va a dejar ya el Ministerio de Sanidad, y de Fernando Simón. Y ya se va en el peor momento y con el reproche del Congreso. Sánchez justifica la fuga del ministro en el desafío catalán y el Parlamento exige que dé explicaciones ante la grave situación de la pandemia. Y acompaña un segundo titular: se marcha con récord de contagiados, sin garantizar el reparto de vacunas y con el aviso de Bruselas de que media España debería estar aislada. En la 2 de ABC, la oposición pide explicaciones a Robles por su plan de vacunación. El Partido Popular ha preguntado por el protocolo fijado por el Ministerio de Defensa para ver si hay o hubo irregularidades. Vox dice que la responsabilidad es del político que ha dado las órdenes y Ciudadanos cree que hay que aclarar por qué se quebraron los criterios de vacunación. Y apunto también en la 2 del diario ABC una imagen de Marta Ferrusola, de la mujer de Jordi Pujol, porque dicen que la familia quieren apartar del caso a Marta Ferrusola por su demencia. Los abogados del clan aseguran que no está en condiciones de declarar en un juicio penal. Esa es la información que lleva la 2 del diario ABC. En la portada del Mundo, bueno, pues otra instantánea de esa visita en la entrada de la Agencia Española del Medicamento, del presidente del Gobierno, el ministro Salvador Illa, y la que supuestamente va a ser su sucesora, de Carolina Darias, la ministra de Política Territorial. Illa se va de campaña con las comunidades autónomas rebasadas por su inacción. Las 17 comunidades aprueban nuevas medidas ante su negativa a darles instrumentos jurídicos. Hay también declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid, de Enrique Ruiz Escudero. El plan de vacunación es imposible. Sánchez está jugando con las emociones, mientras los autónomos, bueno, pues están sufriendo como nadie también la crisis. La tercera ola de los autónomos va a triplicar los cierres hasta mayo. Y echamos un vistazo rápido también a La Vanguardia. El retraso de Pfizer frena en seco la vacunación en Cataluña. Las existencias van a servir para inocular las segundas dosis mientras se rehace otra vez el plan de vacunas. Y la imagen de portada de La Vanguardia es, bueno, pues un momento de los disturbios que ha habido este fin de semana en Holanda. Ira contra el toque de queda en Holanda. Una decena de ciudades holandesas registraron en la noche del domingo batallas campales entre jóvenes que rechazaban el toque de queda. Allí en Holanda se aplica desde las 9 de la noche a las 4 y media de la madrugada.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un último vistazo por hoy a las redes, comentarios a la salida de Illa como ministro de Sanidad. Mecane.
Nos dice Miguel que por respeto a todos los ciudadanos, a la gente que está ingresada en hospitales, no debería hacerlo. Y también nos escribe Amparo que le puede más el ansia de poder, el estar en el gobierno de Cataluña, que seguir gestionando una pandemia tan brutal.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que has lanzado una pregunta que ha emocionado a muchos oyentes, y es que has planteado hace cuánto que no damos un abrazo a nuestros seres queridos. Y nos dice, por ejemplo, Juana, que hace 10 meses que no abraza a su madre. Todo esto pasará, todo volverá a ser como antes y daremos esos abrazos que faltan.
Mira, una recomendación. Llegamos a tiempo, ¿eh? Para dentro de media horita, poco más.
Puesto para dejar los trastos y poner y encender la tele. El documental La vida sigue, realizado por el periodista Genaro Castro. Lo podemos ver a partir de las 12 menos 5, en La 2, dentro del espacio Documentos TV. Esta mañana, Genaro Castro lo ha presentado en Herrera en COPE.
Llegó un momento en que la falta de eficacia en la gestión de esa pandemia, pues se, digamos, compensaba con una actuación política de marketing que a la sociedad se la tuvo un poquito en el limbo del engaño.
Lo dicho, 23:55 en La 2, dentro de media horita, documental dirigido por Genaro Castro, La vida sigue. Atención a las imágenes de los féretros, imágenes que no hemos visto en televisión, ¿eh? Y un dato, Necane.
La Policía Municipal de Madrid ha tenido que intervenir en 400 fiestas, en domicilios y establecimientos. Y además sumamos, ha tenido que cerrar 30 locales por incumplimientos recurrentes. Todo en solo este fin de semana que acabamos de pasar. La mayoría eran pequeños grupos de personas que no respetaban las medidas de seguridad por la pandemia.
Mira, a todos estos, como me dice Antonio, a estos había que ponerles el documental y que vieran lo que es un ataúd. Panda de... En fin. Gracias, Necane.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poder ser dados de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento.
Hay comunidades con las UCIs muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que vamos a ver febrero.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas.
¿Se imaginan ustedes que la cosa se pone grave y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero? Un día después de las elecciones catalanas. Pues, oiga, no les extraña.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 397 en el primer sorteo, el 453 en el segundo y el 926 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a empezar Expósito por la noticia positiva del día. Ya hay gente que ha tenido ya la segunda vacuna en España después de recibir ellas, por ejemplo, es el caso de Marisol. Ella es neumóloga en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y hace justo una semana que recibió la segunda dosis. Hoy es el primer día que está realmente protegida y nos lo ha contado en la linterna.
Primero, un sentimiento de tranquilidad absoluta porque, bueno, pues puede ser que te contagies, pero ya no tiene la severidad que estamos viendo nosotros en los hospitales. Y después también un sentimiento de alivio porque hemos estado esperando muchísimo tiempo algo que nos dé un poquito de esperanza y yo creo que la vacuna... En cierto modo nos la da.
Pues sí, la verdad es que tiene toda la razón en lo que decía. Y se habla mucho también de esa sexta dosis de la vacuna de Pfizer, una dosis que muchos no están pudiendo aprovechar. Bueno, pues fíjate que los viales pueden aprovecharse gracias a un tipo de jeringuilla que se llaman de bajo volumen muerto. Ojo, que esto es lo gordo, lo hemos contado aquí en la linterna, se fabrican en Fraga, en Huesca. Lourdes López es la directora general de esta empresa.
Estas jeringuillas están diseñadas para campañas de vacunación masivas porque en la parte de arriba del émbolo lleva un vástago que entra dentro del cono de la jeringa, que es donde se pone la aguja. Eso hace que ahí no quede, en ese espacio, no quede líquido. Hace que todo el líquido que hay dentro de la jeringa entre dentro de la aguja y, por lo tanto, en la persona.
¿Cómo mola?
Sí, sobre todo porque estamos como para desaprovechar liquiditos de esos. Bueno, y es que ese era nuestro tema del día de hoy. Hablábamos sobre el material sanitario, incluidas las mascarillas. Ha sido una de las cuestiones más polémicas. Ha estado con nosotros el hombre que más sabe de mascarillas en el CSIC, José María Lagarón, y te contaba esto.
La FFP2 protege en más de un 94% frente a los aerosoles, que son sobre los que producen el contagio aéreo en este momento. Uh-huh. ¿No? Esta mascarilla, que se ajusta muy bien a la cara, se testa no contra bacterias, sino contra aerosoles. Cuando hablamos de que las quirúrgicas protegen en un 99%, es frente a bacterias.
Bueno, pues... Así de claro nos lo han vuelto a decir, porque ¿cuántas veces nos han hablado ya de las mascarillas y
sí,
hacemos caso
omiso? Hay que llamar a los que saben, claro.
Claro. Bueno, en fin, que ha arrancado la semana, un lunes complicado por las malas noticias, pero encima, claro, con esto del fin de semana, pues el Ministerio de Sanidad no suele dar los datos. ¿Y qué ha pasado a las 6 de la mañana? Que Carlos Herrera, ojo, te ha dejado el marrón, escucha.
Prácticamente todo el mundo da por hecho que es la tercera ola. Algunos dicen, no, es la misma ola de siempre, que no ha cesado, pero bueno, llámenle como quieran. Fin de semana en sanidad no trabajan, y trabajan, pero no, digamos que se toman el lunes para reunir todos los datos de las comunidades autónomas y darnos, pues esta tarde, pues la dará el Tron, seguramente a las 7.
Y le ponían muchísimos deberes, entonces a mí me preocupaba que atosigasen al niño con tanta materia.
Pero el niño no se atosiga. ¿Yo? Y es capaz de dar toda la información.
Por favor.
Por favor. Has visto cómo te deja recado, ¿no?
Claro.
Esto que lo cuente luego el Tron. Bueno, y es que está siendo un tiempo difícil para ti, Expósito. Entre otras cosas porque no puedes besar, lo has contado, no podemos besar ninguno. Lo decías en uno de tus monólogos muy bonito, por cierto, tengo que decirlo, Expósito. Y también me ha sorprendido que estás desolado porque no puedes besar a gente insospechada. No sabía yo que tenías ese tipo de relación tan personal con algunos de los personajes singulares de COPE. Escuchemos.
Yo recuerdo que para mi padre, un apretón de manos era más importante que firmar ante el notario, ¿eh? Bueno, pues ahora nos tocamos el pechito, pip, pip, o nos damos con los coditos. ¡Cómo odio lo del codito! ¿Cuánto tiempo hace que no te das con alguien un buen...? No sé, yo si me cruzo con el mata, le haré un abrazo, pero... No puedo.
¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
¡Ahí está! Bueno, tantos años y lo que me he enterado.
Hay abrazos y abrazos.
Claro.
Hombre, combate, hay cariño, que, combate, hay que tener cuidado, pero bueno, bien.
Sí, sí, pues eso te digo. Tú has dormido con él, allá tú. Yeah. Allá tú. Bueno, queremos salud, dinero y amor, siempre decimos, ¿verdad? Bueno, pues de lo primero y lo tercero no sé, pero de lo segundo, de las pelas, sabemos que el Fútbol Club Barcelona va mal. Ojo a lo que te contaba Manolo Lama en la linterna, en el arranque.
Pero hoy hemos conocido la verdadera deuda del Barça. Y prepárate cuando te demos los números de a quién le debe dinero el Barça. He mirado la lista y tú de momento no estás, pero bueno, el Barça le debe dinero a casi todo el fútbol español.
Me debe 6.000 pesetas de whisky. Me debe 6.000 pesetas de whisky.
¿Eso cuánto es en euros?
36 euros. Y son 6.000 pesetas de whisky.
Cuidado, que le dé también la cañita brava, ¿eh?
Mete la música, que está bien.
Cuidado,
buena.
Vamos allá, porque hoy quiero dedicar esto. Nos hemos enterado que el presidente de COPE, el señor sí, Barrio Canal...
Es muy fan.
Es muy fan de... Sí. Lo contamos en su momento. De
hecho,
Jordi
creo
Dan,
que hoy ha bajado a la redacción, ¿sí?, a pedir la canción.
Es que eso me han dicho. Igual nos han informado mal, no Expósito.
Sé. Pues oye, ahí estaban Alberto, Nekane, no sé, ellos sabrán, Rubén, ellos sabrán.
Han sido los que nos han dicho... Sobre todo esta canción le gusta mucho, escúchala.
Bailemos el bimbo.
Ahí está.
Ahí va. Bimbo. Yo le veo, ¿eh?
Dedicado con todo el cariño de John Uriarte al señor presidente.
El que tenía buen gusto tiene buen gusto, como yo. Somos muy de Jordi Dan, ¿qué pasa?
Nos lo ha dicho Nekane, que le pusiéramos esto.
Nos ha dicho, tenéis que poner esto y nosotros
lo ponemos.
Lo que dice...
Claro.
Y a Juanma también sé que le gusta mucho.
Hombre, más, bueno, ahí lo dejo. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué? ¿Qué nos traes?
¿Cómo está John, ¿Cómo se nota que ha ganado el Athletic 5-1 al Getafe,
También es verdad.
5-1 al Getafe. Una racha del Atleti y el Marcelino, tela, ¿eh?
Impresionante. Comenzó perdiendo. Marcó el Getafe a los 19 segundos. Bueno, como no se hablan Marcelino y Bordalás, ha salido Marcelino tarde para no tener que saludar a Bordalás y se ha perdido el primer gol del partido, el gol del Getafe. Y luego ha metido 5. 2 de Raúl García, Espectacular Raúl García. En segunda, el Mirandés ha ganado 0-2 al Cartagena. Vamos a hablar de las deudas del Barça. Atención a los números que nos va a contar Elena Condis en el arranque del partidazo.
Temazo.
Y vamos a hablar de los partidos de Copa de mañana, que tenemos 3. Valladolid, Levante, Girona, Villarreal y Betis, Real Sociedad.
Venga, te escuchamos en 3 minutos.
Hasta ahora.
Ahora.
Expósito.
La linterna.